Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. ¿Hablas mucho con tus dispositivos electrónicos? Quizá te parezca una pregunta indiscreta, pero es que el 65% de las personas de 25 a 49 años lo hace al menos una vez al día. Así que puede que tú formes parte de ese segmento. Fíjate, en 2011 Phil Schiller, que por aquel entonces era vicepresidente de marketing de Apple, presentó al mundo a Siri, el primer asistente virtual activado por voz instalado en un teléfono inteligente. En su comparecencia, Schiller anunció que Siri nacía como solución a la demanda de los usuarios que llevaban tiempo pidiendo poder hablar con sus dispositivos, hacerles preguntas sencillas y que les dieran una respuesta adecuada. Schiller dijo literalmente estas palabras: queríamos poder hablar con ellos como con cualquier persona. Pues bien, quédate con esa frase porque es la clave de lo que voy a contarte en el episodio de hoy. Después de Siri vinieron muchos más: Alexa, Cortana, Bixby y, por supuesto, el asistente personal de Google. Y es que no sé si eres consciente de todo el servicio que pueden hacer estos mayordomos virtuales. El de Google, por ejemplo, se conecta no solo a tu smartphone, sino también a otros dispositivos como tu reloj o incluso en tu hogar a altavoces, televisores y pantallas. Puedes pedirle que reproduzca en Spotify el último álbum de tu artista preferido, que envíe un mensaje por ti a un amigo, que añada harina a tu lista de la compra o que te ajuste la temperatura del termostato. Sin embargo, aunque todos no tengamos una relación tan estrecha con los asistentes virtuales, sí es de lo más normal vernos realizar búsquedas por voz a través del móvil, hasta el punto de que a principios de año se vaticinó que en 2020 la mitad de las búsquedas en internet se harían por voz. Habrá que esperar unas semanas para que empiecen a publicarse números oficiales en torno a esto y comprobar si se han cumplido las predicciones. Pero lo cierto es que a día de hoy las búsquedas por voz son mucho más que una tendencia. ¿Y sabes con qué objetivo se hacen principalmente estas búsquedas por voz? Pues estima que hasta el 43% de los propietarios de dispositivos habilitados para voz los usan para comprar. Y Google lo sabe. El motor de búsqueda, que está obsesionado con ponérselo fácil a los usuarios, es consciente de que su forma de relacionarse ha cambiado radicalmente. De ahí que lleve años invirtiendo tanto esfuerzo en adaptar su lenguaje al lenguaje natural. Lo ha ido haciendo implementando cambios en sus algoritmos y funcionamiento con Hummingbird, RankBrain y BERT, protagonistas de estos cambios y de la búsqueda semántica. Gracias a ellos, Google tiene en cuenta el contexto de la búsqueda y el perfil de la persona que busca para devolvernos información mucho más relevante. Y en este camino, BERT, la última actualización del algoritmo, aplica un sistema de inteligencia artificial para entender mejor las búsquedas conversacionales y su contexto. Pandu Nayak, vicepresidente de Google, no pudo explicarlo más claro en el comunicado que emitió a raíz del lanzamiento de BERT. Dijo exactamente: nuestro trabajo es descifrar qué es lo que quieres buscar en la red sin importar cómo lo escribas o cómo combines las palabras en el teclado. Pues bien, ahora Google es también consciente de que hemos pasado de realizar búsquedas cortas y genéricas a preguntarle de una forma más coloquial, algo más extensa y entrando más en detalles, como si le estuviéramos preguntando a otra persona. Y todo esto lo hacemos hablando cada vez más y escribiendo cada vez menos. ¿Te acuerdas cómo le preguntábamos a Google hace unos años? Era gracioso porque parecía que estábamos hablando en indio. Decíamos: comprar, ratón, majada onda y nada más. Antes de los grandes cambios de Google, casi con total seguridad, la primera opción del buscador habría sido mostrarnos alguna tienda de animales. Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Preguntaríamos algo parecido a: ¿dónde puedo comprar un ratón inalámbrico en la zona de Majadahonda? A lo que Google y su colibrí nos devolverían exactamente lo que estamos buscando: un sitio donde comprar un ratón para el ordenador. Porque la búsqueda es más precisa y porque Google ahora analiza nuestro historial y nuestro comportamiento en la red y es capaz de atinar mejor sobre el tipo de compras que hacemos. Está claro que las búsquedas por voz vienen pisando fuerte y a la hora de escribir textos comerciales no podemos mirar para otro lado y hacer como si no existieran. Tatúate esto. Si quieres llevarte bien con Google y con todos sus compañeros, tu estrategia de contenidos, por supuesto tus copies, deben adaptarse sí o sí a las prácticas de búsqueda por voz. En este sentido, se me ocurren algunos consejos que afectan directamente al ámbito del SEO copywriting y que ayudarán a que Google y tú seáis buenos amigos. El primer consejo consiste en que evites ambigüedades a toda costa. Debes conseguir que Google comprenda la primera de qué tratan tus contenidos y que no haya lugar a dudas, como pasaba, por ejemplo, con el tema del ratón. ¿Cómo puedes conseguir esto? A nivel técnico, existen acciones como el marcado de datos que favorecen la concreción del contenido, pero las que a mí me interesa mostrarte son las relacionadas con la escritura del texto como tal. Es lo que se conoce como desambiguación lingüística o implícita. Su nombre es raro, pero comprobarás que implementar esta acción resulta muy sencillo. Te lo explico. Por un lado, se trata de usar sinónimos de tus palabras clave, muy especialmente cuando estas sean palabras polisémicas con diferentes significados. Y por otro lado, el secreto para que Google identifique la temática de tu contenido es indicársela a través de las palabras y conceptos que rodean a ese término que quieres posicionar, lo que técnicamente se denominan entidades SEO. En el caso del ratón, estos otros conceptos serían ordenador, inalámbrico, pilas, USB, óptico, por ejemplo. Así que no te quedes solo en las palabras clave. Presta atención a las entidades relacionadas que completan y complementen a las keywords. En este punto, recuerda prestar especial atención al famoso long tail, esas búsquedas con frases largas, porque a través de la voz preguntamos de forma más específica y, por tanto, tus copies también deben serlo. Para eso, apuesta por palabras o conjuntos de palabras menos generales y más de nicho. Identifica qué términos de cola larga emplea tu audiencia en sus búsquedas y crea contenido centrado en ellos. El siguiente consejo es que te asegures de que tu contenido habla con tus clientes. A esto se le llama copywriting conversacional y se basa en crear mensajes que busquen la respuesta de los usuarios empleando un lenguaje directo, coloquial y cercano, lo más similar posible al que empleas cuando hablas, tanto en su forma como en su ritmo, porque el copywriting conversacional te ayudará a intimar con tus clientes y a conectar con ellos. ¿Te cuento un truco para comprobar si lo estás haciendo bien? Seguro que ya lo sabes. Si escuchas este podcast, seguro que ahora mismo estás diciendo sí, es este consejo. Ya lo sabes, es que leas lo que escribes en voz alta. Comprueba si suena robótico o si parece parte de una conversación real. Además, un buen recurso para redactar contenido conversacional es recurrir a conectores, transiciones y todas esas expresiones que ayudan a enlazar ideas, como así, de este modo, por tanto, sin embargo, ya sabes a qué me refiero. El tercer consejo es que a la hora de redactar el contenido tengas siempre en cuenta en qué fase del proceso de compra se encuentra tu cliente. ¿Qué busca? ¿Cómo le preguntaría a Google por eso que busca? En cada caso, escribe tus textos respondiendo de forma clara y específica a estas preguntas. En ocasiones, incluso podrás estructurarlas como una secuencia de preguntas y respuestas en la que de unas a otras vayas pasando por las distintas fases del proceso de compra. Y presta atención a esto. En las páginas de venta de tus productos o servicios, no es que se pueda, sino que también se debe hacer copywriting conversacional. Aquí redactar un texto descriptivo será uno de los mayores errores que puedes cometer. Habla de tu producto como si le estuvieras intentando convencer a tu hermano de que lo compre y cuéntale los beneficios que obtendrá de esa compra. En cuarto lugar, te recomiendo que trabajes el contenido para intentar que Google lo saque como fragmento destacado o resultado cero. Por si no caes, te cuento que son esos resultados de búsqueda especiales que Google muestra en cuadros y con el formato invertido, es decir, enseñando en primer lugar el fragmento descriptivo que contiene el término de búsqueda. ¿Cómo se consigue esto? Créeme si te digo que llegar a esta posición no es tan difícil como parece. Algo que ayuda bastante es separar tu contenido en párrafos con subtítulos que describan de qué habla cada uno y añadir también listas con viñetas. Sin embargo, lo más importante para conseguir que Google sitúe tu contenido en ese lugar privilegiado es que ese contenido responda al search intent o intencionalidad de búsqueda del usuario. ¿Y sabes quién tiene la llave maestra para lograr esto? Efectivamente, el copywriting. En este caso, conocer las técnicas de copy adecuadas para crear mensajes específicos que vayan al grano y que además sean conversacionales será lo que marque la diferencia para que Google posicione un texto como fragmento destacado o resultado cero. Mi quinto consejo tiene nombre propio, se llama Google My Business. Si tienes un negocio local o tu negocio presta servicios a domicilio, necesitas tener actualizada al detalle tu ficha de Google My Business, porque dentro de las búsquedas por voz, las locales sobresalen por encima del resto. Cuando le preguntamos a Google usando la voz, le preguntamos más por cuestiones locales. Un restaurante cerca, un cerrajero a domicilio, un gimnasio en la zona que ofrezca bonos por horas, una panadería en el barrio que venda pan de espelta. Ten en cuenta que esta herramienta te permite, entre otras opciones, realizar una breve reseña del tipo quién eres y qué servicios ofreces. Así que aprovecha para optimizar tus copies aquí también. Por último, te recomiendo no perder el foco de para quién y para qué creas tu contenido. Tu objetivo último debería ser siempre ofrecer soluciones a las necesidades de tu audiencia, porque si lo haces para Google, serás la mejor respuesta a sus búsquedas. En este trayecto, cuanto más relevante, más educativa y más genuina considere Google que es la información que aportas en relación al tema que tratas, mejor la posicionará. Y esto es así tanto para las búsquedas escritas como para las que se realizan usando la voz. Lo que vendrá después es un secreto a voces. Las búsquedas por voz seguirán creciendo a la vez que entran en juego las emociones de la voz. No sé si has visto la película Her. Yo, de hecho, la he visto hace muy poquito. En esta película, Joaquín Phoenix se enamora hasta la médula de Samantha, un asistente virtual basado en inteligencia artificial con voz femenina. Y supuestamente el sentimiento es mutuo. Esa voz perspicaz, sensible y atractiva también dice haberse enamorado del protagonista. Y paro aquí, por si no la has visto, que ya sabes que, bueno, yo soy muy de hacer spoilers y esto no puede ser. Pues bien, esta película representaría el máximo nivel de esa realidad del SEO copywriting hacia la que nos estamos dirigiendo. Mientras esperamos a que las máquinas sean capaces de reconocer nuestras emociones para ofrecer una experiencia usuario más completa, recuerda lo que hoy nos ha traído hasta aquí. Adaptar los textos comerciales a los parámetros de las búsquedas por voz para que tu negocio se posicione en los buscadores de forma orgánica lo mejor posible y sobre todo para que tus clientes te encuentren. Espero que este episodio te ayude a ponerte en marcha si es que aún no lo habías hecho y si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabes que además en Instagram con la cuenta de la Escuela de Copywriting estamos ahí para ayudarte y para responderte. Nos vemos en el próximo episodio.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.